Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Qué alegría encontrarnos nuevamente con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos en Diálogos a contramano. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Esteban?
Bien. Conociendo lo que es un accionar que se repite históricamente y que su nombre viene de una época antológica, digamos, de mucho tiempo atrás, que es la palabra mesianismo, hablando de un Mesías que vendría y que mucha gente todavía está esperando.
Hace años ya, pero varios años, Esteban, que hablamos en una columna de Diálogos a Contramano sobre la expectativa mesiánica, una reflexión que basamos en un capítulo que vos sabés que yo creo que es el último capítulo del libro Sentires.
Sentires.
Y esa reflexión comenzaba diciendo, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la expectativa mesiánica? Nos referimos a la actitud de atenta espera por la venida de uno que representa la intervención de Dios en la historia humana.
Y hoy vamos a hablar de ese mesianismo de vuelta, pero lo has titulado mesianismo, pero mal.
Sí, acá este viene mal. Este mesianismo del que vamos a hablar
no es un buen mesianismo.
No es. A ver, la teología cristiana considera que la expectativa mesiánica parte de la promesa de Dios que arranca en el libro del Génesis. A mí me sorprendió la primera vez que me enseñaron esto. Apenas producida la caída, Dios se dirige a la serpiente, la encarnación del tentador, y la anuncia en el capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. La Dios habla hoy, traduce este versículo de la siguiente manera: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. El último libro de la Biblia, ¿viste? Vamos de Génesis a Apocalipsis.
Sí, de una punta a la otra.
Hace referencia a esta serpiente en el capítulo 12 y la identifica con el diablo. En el versículo 9 dice: el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y en el capítulo 20, versículo 5 de Apocalipsis, aparece nuevamente esta identificación.
A ver.
Mientras la descendencia de la serpiente, entonces, continuamos, puede interpretarse como la actividad continua del diablo y sus agentes engañando a los seres humanos para alejarlos de Dios, la descendencia de la mujer se identifica con Jesucristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, se lee lo siguiente: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces lo que hace Génesis 3.15 es introducir personajes específicos en el gran drama de la creación caída en maldición por el pecado del ser humano. La lucha entre el bien y el mal se vuelve la lucha entre Jesucristo y Satanás. Y cabe destacar que no es una lucha eterna entre poderes equivalentes. No es como muestran en las películas, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
No es una lucha, no va a ser una lucha eterna entre poderes equivalentes. Mientras la serpiente solo llega a morder el talón de la descendencia de la mujer, significando una herida potencialmente recuperable, Jesucristo aplasta la cabeza de la serpiente, lo que implica su destrucción. Jesús de Nazaret fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos. Y con su obra, Jesucristo activó la cuenta regresiva hacia la perdición final de su gran enemigo. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, se lee lo siguiente: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que la épica de la redención de la humanidad comienza con la caída en pecado de los primeros seres humanos, que cedieron a la incitación al mal de Satanás, lo que trajo la maldición de Dios sobre el mundo.
Podríamos decir, incluso los que piensan ya más sobre predestinación y elección, que Dios ya había previsto desde antes incluso que esto iba a suceder y ya tenía previsto el medio de salvación.
Bueno, es lo que dice el Nuevo Testamento.
Claro.
Sí, yo no tengo los versículos acá, tal vez más adelante.
Sí, sí.
Pero sí, sí, es lo que dice, que esto ya estaba previsto y ya estaba preparado. Desde antes, lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, desde antes de la fundación del mundo o desde antes de la creación del mundo, según la versión. Las más recientes traducciones o versiones de Reina Valera dice desde antes de la creación del mundo. Pero siguiendo con esto de la épica de la redención, vemos que culmina con la venida de Jesucristo, quien por amor consumó la obra de salvación en la cruz para el perdón de los pecados, y así destruyó la obra de perdición perpetrada por el enemigo de la raza humana. El Mesías entonces es un salvador. Los judíos esperaban a alguien que los salvara del dominio del Imperio Romano, y eso estorbó que la mayoría de la nación aceptara al Mesías que Dios envió al mundo, un salvador del pecado y la condenación que pagó con su vida por los pecados de todos. Como dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mesías proviene de una palabra hebrea que significa ungido. Se trata de alguien elegido por Dios, designado para cumplir un propósito redentor que ejecuta juicio contra los enemigos de Dios y recibe dominio sobre las naciones, y en cuyas actividades el verdadero agente es Dios.
¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Entonces, claro. desde el hebreo, Mesías es ungido. Y desde el griego, Cristo es la palabra ungido, ¿no?
Exacto. Efectivamente. Fíjate, estas son cinco características de la obra mesiánica según la Biblia. Para el cristianismo, la palabra Mesías pasó a ser un título de Jesús de Nazaret.
Un título. Interesante esa descripción.
Y la misma palabra griega, lo que acabas de decir, Esteban, Cristos, se incorporó a su nombre.
Claro.
De modo que Jesucristo es el ungido. Y es hasta redundante decirlo, porque la palabra ungido está ahí, claro, en el nombre. Claro. Podríamos decir más correctamente, Jesús es el ungido.
Claro.
El enviado por Dios para redimirnos del pecado y para redimirnos de la condenación eterna a causa de la maldad del ser humano. En un mundo sumido en el pecado, sufrimiento y perdición, Jesús fue quien enfrentó y venció al diablo. Y ahora ofrece perdón, salvación y vida eterna a quien tiene fe en su nombre. Este uso original del término Mesías, proveniente de la teología cristiana basada en la Biblia, se ha secularizado.
Es verdad.
Y se ha aplicado los términos mesianismo y mesiánico a determinadas personas, a veces reales, otras veces solo imaginarias, que eventualmente traerán solución para aquellos problemas que nos agobian como sociedad, como nación o incluso como civilización.
Cuando se habla de líder mesiánico, por
exactamente,
ejemplo.
Exactamente. Fíjate esto, la Real Academia define mesianismo como, acá cito, confianza inmotivada o desmedida en un agente bienhechor que se espera. Y esta definición es breve, pero tiene algunos aspectos que merecen comentarse. ¿Sí? Comentar la definición que da la RAE al respecto de mesianismo. Primero, habla del mesianismo como una confianza puesta en alguien que vendrá y traerá el bien, es decir, un bienhechor.
Un bienhechor, sí.
Pero en segundo lugar, esa confianza es inmotivada, es decir, es absurda y no tiene fundamento. Y además es desmedida, o sea, es excesiva. En esta definición, los dos adjetivos que califican la confianza puesta en el personaje mesiánico nos dicen algo sobre dicho personaje y sobre quien deposita la confianza en él. La confianza puede ser inmotivada, dijimos sin fundamento, porque el personaje mesiánico no la merece o porque no tiene el poder necesario para ayudarnos. Aunque quizás, si es un personaje real, presuma de tener ese poder. La confianza, por otra parte, puede ser desmedida, excesiva, por nuestra propia necesidad de confiar en alguien, por nuestra necesidad de ayuda.
Claro.
Los seres humanos enfrentamos múltiples problemas a lo largo de la vida, ¿de acuerdo?
¿Visto? Sí.
Todos lo sabemos. A la lucha cotidiana, a la obligación de enfrentar los desafíos que nos presenta cada día, se suman de tiempo en tiempo grandes problemas que constituyen amenazas, auténticas amenazas, para nuestra estabilidad económica, para nuestra salud, para la seguridad, la familia, para nuestra paz mental o para la concreción de nuestros sueños. Esos grandes problemas nos obligan a incrementar nuestro esfuerzo, a luchar más, a emplearnos con mucho trabajo en superar obstáculos que representan para la felicidad de los nuestros y para nuestra propia felicidad dichos problemas. Las crisis nos exigen pelear con todas nuestras fuerzas para lograr salir adelante. Y mientras estamos en los momentos críticos, más de una vez anhelamos recibir una ayuda. ¿Quién no ha anhelado, cuando está en los peores momentos, que alguien se acerque para socorrerlo o incluso para salvarlo? Sobre todo en aquellas circunstancias que van, o por lo menos sentimos que van más allá de nuestras fuerzas, o que están más allá de las capacidades humanas, como puede ser una enfermedad incurable, o que rebasan las posibilidades de respuesta, como un gran peligro, un incendio, un ataque o una catástrofe natural. Tradicionalmente los seres humanos en general, han clamado por ayuda a seres superiores, entidades sobrenaturales, seres celestiales o dioses. Se ha creído en estos dioses, se los ha adorado y servido, procurando que dichos dioses, en virtud de su poder superior, ayuden a los mortales en los momentos críticos de sus vidas. Se podría decir que la religión, no la fe, ¿sí? La religión nace de la necesidad sentida por el ser humano de una ayuda superior.
Claro.
Repito, no la fe, la religión. Nace de la necesidad que siente el ser humano de recibir una ayuda superior. La palabra Mesías, implantada en el imaginario popular por la tradición religiosa judeocristiana, se vuelve, y acá cito, el título oficial de la figura central de la esperanza. Todo esto, notas bibliográficas que, como siempre, están a disposición. No van a salir publicadas, el que las pida se las damos. Para los cristianos, para nosotros los cristianos, el Mesías tiene un nombre concreto: Jesucristo, Hijo de Dios. Para los no creyentes, agnósticos, creyentes sin religión o creyentes sin adhesión plena a los ritos de su fe, lo mesiánico se refiere a una figura que representa la ayuda necesaria en los momentos de crisis personal, familiar o nacional, o incluso de crisis mundial. Según una fuente, otra distinta, acá cito, como mesiánico puede denominarse cualquier sujeto real o imaginario en quien se han puesto de manera irracional y a veces desmedida las esperanzas de que pueda resolver todos los problemas y traer el orden, la justicia y el concierto a un pueblo. De allí que se denomine como mesianismo la doctrina o tendencia que atribuye a una sola persona la capacidad de afrontar y resolver los problemas históricos de una sociedad. En este sentido, el mesianismo vendría a ser la creencia de que una persona revestida con determinadas facultades especiales es la única capaz de arreglar las cosas. Hasta acá la cita.
Sí.
Y Esteban, es notoria la apropiación secular lo que es un concepto religioso, ¿sí? O un concepto de fe, el Mesías. Un único individuo especialmente dotado con un poder superior que viene para salvar, para dar respuestas, para brindar ayuda y arreglarlo todo. Y ahora, ¿por qué esa apropiación? Porque es un hecho que los mesías que prometen cambiarlo y solucionarlo todo aparecen periódicamente en todos los pueblos y en todas las culturas. El propio Jesús de Nazaret, en Mateo 24:24, le advirtió a sus discípulos que vendrían falsos cristos, es decir, falsos mesías. Pero no solo aparecerían, y han aparecido, y aparecen cada tanto, mesías religiosos. También, y con más frecuencia, aparecen mesías políticos.
Claro.
Los poseedores de todas las soluciones que el país y su gente necesitan.
Sí, sí, qué interesante cómo ese concepto se ha llevado del ámbito religioso de fe al ámbito religioso de fe político también.
Vote fulano la salvación.
Claro.
Ahí
claro. Hacemos una pausa, estamos en Diálogos a Contramano, estamos mirando el concepto del mesianismo, intentando entenderlo bíblicamente para saber cómo se utiliza el día de hoy. Ya volvemos.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pambiani. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
El espíritu mesiánico aparece repetidamente en la historia humana y también en el siglo XXI, como lo señalaba Álvaro, al hablar de movimientos no solamente religiosos, sino también en la vida pública, política de los pueblos. En la cultura, recordaba el uso de el único, el elegido, por ejemplo, en la serie The Matrix, cuando esperaban al elegido, digamos, ¿no?
Fíjate hasta dónde permea el concepto, ¿no? También justamente lo que vos decís, cultura popular. La segunda cita que utilizamos en el bloque anterior habla de esperanza como sucedáneo o sustituto de confianza.
Confianza.
Esperanza puesta en un sujeto que por sí solo puede resolver todos los problemas y traer orden y justicia a un pueblo. Es curioso que no diga imponer, sino traer. ¿Sí? Parece implicar que el pueblo va a aceptar con gusto al Mesías que ofrezca las soluciones necesarias. Y esta esperanza, además de desmedida, como vimos en la definición, es irracional. En otras palabras, es ilógico, es absurdo, es disparatado esperar que una sola persona sea capaz de solucionar todos nuestros problemas. De ahí que sea necesario que el personaje mesiánico esté revestido de facultades especiales.
A ver.
Otra definición nos dice, puede entenderse así el mesianismo como una perspectiva ideológica que interpreta la historia a partir de un cambio de estado en el desarrollo de un determinado pueblo, a partir de la intervención de un héroe que tendrá la misión de instalar un nuevo orden en sentido utópico. ¿Te acordás cuando hace unos meses atrás hablábamos del viaje del héroe?
Es verdad.
El héroe que regresaba,
la épica,
cambiaba la historia de su pueblo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Un héroe mesiánico, ¿sí? La que tendrá la misión de instalar un nuevo orden en sentido utópico. Y hasta ahí la cita. Cabe anotar que aquí se habla de héroe, o sea, un héroe, una única persona que aglutina todos los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas necesarias para cambiar el desarrollo de la historia de un pueblo e instalar un nuevo orden.
Y no se ve otra persona que no sea esa la que vaya
el,
a lograr.
El héroe, claro. El héroe. Sí, Luke Skywalker. El Frodo Bolsón.
Claro.
Un héroe, uno solo. También merece destacarse lo de un nuevo orden utópico, es decir, un nuevo orden que resulta al mismo tiempo un ideal soñado y una fantasía irrealizable.
Ajá.
La idea de un único héroe dotado de capacidades superiores que instala un nuevo orden utópico parece ser la impresión, la imagen que deja en el pensamiento secular, en el pensamiento analítico, el mesianismo religioso judeocristiano. La secularización del fenómeno religioso y espiritual de la expectativa mesiánica lleva a que muchas personas vean como opción válida y acepten a quien promete cambiarlo todo y cambiarlo para bien. Y este fenómeno es evidente, pero dolorosamente evidente, en el mesianismo político y haya terreno abonado en el sistema democrático en el cual la búsqueda del poder político mediante el voto popular deriva, muy a menudo, en el uso de recursos demagógicos.
Okay.
Según el artículo Mesianismo político, ¿cómo funciona? Acaba la cita. Factores como la crisis económica, la debilidad institucional, falta de credibilidad, inseguridad, corrupción, impunidad y deterioro social se convierten en la guía de las percepciones de los ciudadanos. La gente votará por un impulso, por descontento, inconformidad, deseo de cambio, hartazgo, basando su decisión en una evaluación de corto alcance. Tratando de castigar más que elegir,
claro,
seleccionar o razonar su voto.
Pero parece que estás describiendo cosas que vemos.
Estuve a punto, lo pensé y no lo quise decir.
Sí, sí.
Sigo con la cita. Este es el escenario perfecto para el surgimiento de una figura carismática, cuasi iluminada, salvador, redentor, capaz por sí mismo de cambiar todo de un tajo, con un discurso y método simple. Sí. Hasta acá la cita. Sí, lo de un tajo suena bastante
muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Fíjate que este articulista menciona los mismos puntos que ya comentamos. En este caso, como dijimos, mesianismo político, es decir, una situación social negativa, adversa, caótica, en la que aparece alguien capaz o que presume de ser capaz,
exacto,
de solucionar la problemática que aqueja a la gente y utiliza esa presunción de su capacidad como recurso para obtener el voto popular. Uh-huh. Y no deja de ser interesante que en la primera cita que utilizamos, en esta segunda parte, el mesianismo es visto como una perspectiva ideológica.
Ideológica.
Uh-huh. De hecho, hay un gran contenido político en el mesianismo bíblico. El Mesías que esperaba el pueblo judío de los tiempos de Jesús era un líder guerrero que los guiaría hacia la victoria en una eventual guerra de independencia contra Roma. Mm. Y no solo eso, en una subsecuente dominación sobre todas las naciones del mundo.
O sea que el pueblo de Dios estaba esperando ese tipo de salvador.
Sí, sí, positivamente. Mm-hmm. Es lo que podemos interpretar
de la lectura del texto bíblico.
En algunas oportunidades, fíjate esto, durante el ministerio público de Jesús de Nazaret, cuando los judíos entendieron que sus milagros los señalaban como enviado y ungido de Dios, intentaron proclamarlo como su rey. Eso lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 15. O de hecho, lo hicieron durante la entrada triunfal en Jerusalén. Uh-huh. Por ejemplo, Lucas 19, 38, o el propio Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 13. Por otra parte, en la gran epopeya de la salvación, Jesús lleva adelante hasta su culminación la obra redentora de la humanidad. Él paga por los pecados de todos. Él muere en lugar de todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán hasta que el mundo llegue a su término. Él muere solo y todos le abandonan. Solamente el más joven de sus discípulos y su madre se atreven a acercarse al pie de la cruz, aunque no pueden hacer nada para ayudarlo. Incluso Dios, su Padre, se aleja de él porque en ese momento él carga el pecado de todos. En ese momento Jesús experimenta la soledad más extrema que lo hace clamar al cielo, ¿por qué me has abandonado? Esto está en Marcos 15, 34 y en todos los otros evangelios. Uh-huh. Y antes de morir, en Juan 19, 30, Jesús declara con seguridad, todo está cumplido. Uh-huh. En otras palabras, el trabajo está hecho, la obra de redención ha sido completada.
Esa era la tarea del Mesías de Dios.
Jesús, el Mesías, lo cambió todo. Antes estábamos separados de Dios, condenados por nuestros pecados. Ahora, por medio de la fe en Él, tenemos perdón de pecados y salvación eterna. Jesús dijo en una oportunidad, esto está recogido en Juan 5:24, que quien le oye y cree, pasa de muerte a vida. Si impresiona que pasar de estar muerto a estar vivo es el cambio más absoluto que pueda imaginarse, resulta sorprendente entender a qué se refería Jesús cuando hablaba de muerte y de vida. Ajá. La cita completa es la siguiente. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Este texto bíblico lo leí en la traducción Dios habla hoy, Esteban. Así que el cambio consiste en pasar de la eterna condenación a la vida eterna por la fe en el Mesías, Jesucristo.
Jesucristo.
Uh-huh. El punto es que así queda establecido el modelo de mesianismo. El Mesías es el héroe superpoderoso que llega para cambiarlo todo. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Esto es lo que es la perversión de lo que acabamos de decir. El modelo de mesianismo es la perversión del verdadero, de la figura del verdadero Mesías que es Jesucristo. El Mesías, en ese modelo pervertido, es el héroe superpoderoso que llega para cambiarlo todo.
Claro.
Y sobre esta tristísima perversión de la figura y función del Mesías es que tenemos que seguir reflexionando en próximas columnas de Diálogos a Contramano.
Da para bastante, parece, por lo que hemos visto una historia humana, ¿no? De cómo se pervierte un concepto tan importante, tan sólido en la Biblia, para llevarlo a una utilización que termina destruyendo comunidades. Entonces, ¿quiere usted opinar sobre lo que ha sido esta primera columna? Son tres en total, por lo que veo, Álvaro, que tenemos planificadas para hablar sobre mesianismo.
Sí, señor.
En este caso, mesianismo, pero mal. Mesianismo. Porque está el bueno, ¿no? Ya lo describimos, pero está también el otro que puede pervertir el concepto. ¿Quiere opinar? Puede hacerlo por el 091-610-610. Mensaje de texto, mensaje de audio, WhatsApp o SMS. 091-610-610. Si está en cualquier parte del mundo que no sea Uruguay, agréguenos así. Signo de más 598-91-610-610. También en el sitio web rtmuruguay.org podrá encontrar esta columna para escucharla nuevamente, compartirla, opinar y participar en la discusión. rtmuruguay.org. Álvaro, te esperamos entonces en la próxima para seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.